En comunicación telefónica con Ricardo Forster. Él es doctor en filosofía, además asesor presidencial. Estuvo hace muy poquitos días aquí visitando la comarca andina. Ricardo, buen día. André y Pablo, te saludamos.
Hola, buen día para ustedes.
Un gusto saludarte. ¿Cómo fue tu visita por acá? ¿Qué te ha dejado?
Maravillosa, la verdad que fueron unos días intensos, de muchas conversaciones, con un encuentro que se hizo allí en la sede, en el Parque Nacional del Lago Puelo, con muchísimos vecinos y vecinas, una conversación sobre, la realidad argentina, los desafíos, las elecciones, todo lo que hoy en día nos tiene bastante tomados, y la posibilidad también de recorrer la comarca, que es un lugar único, maravilloso, que nos hace sentir también el orgullo de nuestras bellezas naturales, pero sobre todo la calidad de los seres humanos. Un viaje precioso que me encantaría repetir dentro de no mucho tiempo.
Ricardo, buen día. ¿Cómo estás, Pablo, de este lado?
Hola, Pablo, buen día.
¿Cómo notaste también, y hablando justamente del tema de las charlas, lo veníamos analizando en las últimas elecciones, en todas las que tuvimos en el último tiempo, la diferencia que hay entre los votantes de acá de la comarca y gran parte del resto del país? Medio que siempre termina yendo en otro camino y no se condice. ¿Lo notaste también en este tipo de charlas? ¿Ves alguna diferencia?
Mira, yo creo que el lugar donde se vive es absolutamente decisivo respecto a la sensibilidad con la que uno encara la vida cotidiana, las relaciones con los demás, los tiempos que se toma para indagar un poco sobre las cosas importantes de la vida. Creo que una de las condiciones fantásticas de un lugar tan tan intenso y bello como es el Bolsón, Lago Puelo, es que probablemente está ese plus que permite que las personas establezcan relaciones distintas entre sí, que todavía haya vínculos que establecen una relación directa entre amistad y solidaridad, otras formas del trabajo, otras formas del discurrir del tiempo. Creo que uno de los dramas de la sociedad contemporánea es la aceleración, el nivel de barbarie con la que se vive cotidianamente, horas y horas y horas de a veces trabajos horribles, formas de transportarnos de un lado al otro que son cada día más inhumanas, falta de tiempo para los vínculos esenciales con los próximos, con los afectos, con las preguntas centrales de la vida. No quiere decir que vivir en un lugar con naturaleza bella te garantiza eso, porque también están las propias problemáticas, los problemas no resueltos, las desigualdades. Hace no mucho tiempo la comarca atravesó un incendio que dejó marcas muy profundas. Se vota y se eligen representantes que no necesariamente son tan distintos a cómo se vota y se elige en otros lugares del país. Creo que hay un progreso en el sentido negativo de la palabra de ciertas posiciones hiperindividualistas, cargadas de egoísmo, de autorreferencialidad, que hoy están en Lago Puelo, en el Bolsón, en Buenos Aires o en La Quiaca, ¿no? En ese sentido, creo que un fenómeno de la globalización neoliberal y de las redes sociales tienen la capacidad a veces de homogeneizar y de pasteurizar las conductas en todos lados. Pero hay lugares donde hay más capacidad de mirada crítica, de escuchar al otro. Creo que uno de los rasgos fundamentales y que están en peligro es la capacidad de escuchar al otro, de no demonizarlo, de no caer en pensamientos puramente binarios.
Sí, en ese sentido me hace acordar a alguna de las últimas visitas que he tenido a Buenos Aires y por ahí juntándome con algún amigo. Esto que decís vos también de la diferencia de los tiempos y que tiene que ver incluso con eso, del poder escuchar, y que acá siempre está el tiempo para escuchar al otro, ver qué te quiere decir, o suele estarlo un poco más, pero en Capital me dio mucho más la sensación que la otra persona ya está esperando a que termines para empezar a responderte, o a veces ni siquiera te da ese tiempo que ya te está encima.
No, es así. A ver, yo tengo la suerte ya hace casi más de 25 años de tener mi pequeño lugar en el mundo, en un lugar apartado de las sierras de Córdoba, a los que suelo trato de ir lo más que puedo. Y para mí el impacto, sobre todo de esos primeros días donde uno va desacelerando y va saliendo de esa estructura maníaca en la que se vive cotidianamente en las grandes ciudades, y después cómo la percepción del tiempo que pasa es completamente distinta, y la disponibilidad para las conversaciones, sea con amigos o con familia, hijos, pareja, eso está claro. Creo que estamos viviendo muy mal. Yo creo que parte del resentimiento que hoy atraviesa la sociedad contemporánea y que explica el crecimiento de estas opciones radicalizadas por derecha tienen que ver precisamente con las condiciones de vida, condiciones que no solamente son el producto de lo que nos falta para llegar a fin de mes, como si todo pudiese resolverse por la cuestión económica, sino que tiene que ver con el modo como se organiza cotidianamente la vida. Esto que charlábamos recién, la aceleración, la soledad, la carrera hacia un lugar que no se sabe muy bien cuál es ese lugar, la búsqueda de satisfacer solamente, entre comillas, deseos consumistas, todo eso por supuesto que va generando en la vida de todos nosotros momentos de desasosiego, de inquietud, de malestar. Fíjate la paradoja, en una sociedad que es hiperconsumista, que está llena de estímulos, la peste psíquica de la época es la depresión. Uno diría, ¿cómo es posible? Si siempre tenemos que estar entusiasmados, estamos llenos de objetos alrededor nuestro, el mundo es un shopping center para quien puede entrar, y el que entra sale deprimido de haber estado ahí adentro. Y el que no puede entrar vive la tragedia de estar cada día más afuera del sistema, cuando estar adentro del sistema también produce lo que yo te decía recién, que es esa sensación de resentimiento hacia la vida. Entonces creo que es un buen momento, estas circunstancias que estamos viviendo en la Argentina, para poder también meditar lo que está en juego en ese sentido. ¿Por qué crecen opciones que ya las estamos viendo? Lo que le ofrecen a la sociedad cuando uno mínimamente las rasca un poco son cosas horribles, horribles. Ayer o antes de ayer apareció una de las candidatas de La Libertad Avanza planteando un proyecto posible de ley que permita a los varones rechazar su paternidad.
Lilia Lemoine.
Exactamente, o sea, cuando uno se pone a pensar eso, sin agregar, por supuesto, la cuestión loca, brutal de la venta de órganos, o la idea de que la rentabilidad, el productivismo y el emprendedurismo son la quinta esencia de la vida de una persona y que eso es el núcleo último de la libertad y que cada uno es su propio empresario y etcétera, etcétera, etcétera. Cuando vamos a lo concreto, a lo que significa, es el orden de lo atroz, es el orden de lo monstruoso, es el final de los vínculos, de las responsabilidades, de la solidaridad. Entonces todo eso también nos debería hacer pensar. Yo escuchaba, mientras esperaba, que hacían mención al tema de la responsabilidad ante los fuegos, ante los incendios, que es un tema abrumador por lo que significa en la Patagonia, en gran parte del país, en Córdoba, en el lugar por donde yo estoy, los incendios son moneda recurrente y muchos casos son intencionados, tienen que ver con prácticas que ya están penadas, pero que igual se siguen desarrollando y con especulaciones ligadas al uso y al negocio de la tierra. Entonces todo eso también tiene que ver con el estado de demencia, vamos a poner esa palabra, con la que vive una parte de esta sociedad que no tiene conciencia de nuestra capacidad de autodestruirnos. Entonces creo que en estas elecciones también, un candidato que dice, ¿cuál es el problema que un empresario contamine un río? Debería ser penado socialmente. Debería ser penado socialmente. ¿Cómo es posible que en Gago Pueblo, en El Bolsón, en lugares donde es clarísima la conciencia respecto a lo que significa el agua, haya votantes de alguien que diga eso? Sí. ¿No? Uno se pregunta, ¿cómo es esa locura? Y hay, por supuesto que hay.
Lo que pasa es que es una pulseada grande, Ricardo, también, porque por otro lado, los otros representantes también están proponiendo explotación minera o explotación petrolera o Vaca Muerta y esas cosas.
Exacto, exacto. Ese es un problema no menor, el concepto de desarrollo y de crecimiento económico, que sigue siendo uno de los caballos de batalla de las tradiciones, incluso nacional populares, hace tiempo que merecerían de parte nuestra una visión mucho más crítica, más inteligente, porque hoy estamos, sabemos que la idea del puro desarrollo y del puro crecimiento llevan a lo que precisamente está conduciendo el capitalismo depredador contemporáneo. Eso está claro, eso está claro. De todas maneras, me parece que hay una diferencia entre una visión ultraliberal, una visión de extrema derecha, que demuele toda posibilidad de pensar una sociedad inclusiva, de lo que está en nuestro deber, que es discutir con mucho más audacia la relación entre economía, política, ambiente, problemática ecológica, integración e igualdad social. Creo que eso es parte de toda una redefinición de proyectos que se quieran democráticos, progresistas, etcétera, etcétera, y que tengan como un núcleo central la cuestión ambiental. A mí me preocupa, por ejemplo, se dice mucho hoy que los jóvenes, vamos a poner entre comillas esa palabra, votan a personajes y proyectos de extrema derecha. Yo diría que una parte probablemente de los jóvenes, por múltiples motivos, están expresando su resentimiento votando, por ejemplo, a La Libertad Avanza. Pero a su vez también la pregunta aparece inmediatamente. Hasta ayer nomás quedaba claro que una franja importante de los jóvenes estaban movilizados y siguen estando movilizados por dos o tres cuestiones claves. La cuestión ambiental, la cuestión de los feminismos, por ejemplo, que no tiene nada que ver con la propuesta que significa lo que emana de las extremas derechas. Entonces ahí hay algo que está como dislocado. Uno puede entender que los proyectos progresistas, los proyectos que se querían de izquierda, hoy aparecen como parte del sistema y como aburridos, y que esta lógica de rompamos todo pareciera que proyecta una falsa rebeldía que es atrayente para algunos jóvenes. Ponele que eso sea verdad, pero me parece que ahí hay una disputa muy, muy necesaria, ¿no?, que hay que llevar adelante.
Ricardo, ¿hiciste el ejercicio de pensar 10 de diciembre en adelante con los tres tipos de políticas que se pueden o que tienen más chance hoy por hoy, si se quiere, de llegar a la presidencia? ¿Cómo podría llegar a ser la sociedad que nos depara de ahí en adelante, o los vínculos sociales que se pueden llegar a abrir de cada una de estas opciones políticas?
A ver, tengo claro que dos de ellas son lo terrible, lo insoportable, nos ofrecen una imagen de sociedad y de país que es absolutamente invivible, brutalizada, violenta, xenófoba, patriarcalista, que va en contra de los intereses de lo que mínimamente podríamos imaginar como lo compartido, lo público, lo solidario. La tercera está cargada de problemas propios que los estamos conversando ahora, pero abre la posibilidad de debate democrático, ampliación de derechos, posibilidades ciertas de hacerse cargo de dimensiones claves para el presente y el futuro, como es la cuestión ambiental, la cuestión de las diversidades, la cuestión de la ampliación de derechos, la cuestión de la importancia de lo público y de la interrelación entre lo que podríamos llamar la dimensión de lo público del Estado y de lo común, lo cooperativo, lo individual, porque hay que tener cuidado en no plantear asimetrías brutales que, por un lado, nos coloquen en una defensa ciega de la estatalidad o que nos coloquen en una defensa ciega de la antiestatalidad. Yo creo que el Estado tiene una dimensión clave y decisiva, pero a su vez también es portador de problemas, y que la cuestión de lo individual, la cuestión de lo cooperativo, son una parte clave de la reconstrucción de vínculos de otro tipo en la sociedad contemporánea, porque si no, pensaríamos que la única solución es más Estado, más Estado, más Estado, y esa es una parte de la solución, porque también puede ser una parte del problema, si es que no la pensamos en un sentido más inteligente, más audaz, y de mayor amplitud y más democrático. Entonces, para mí está claro en estas elecciones. Dos de las alternativas, insisto, ponen la noche, el horror. La tercera alternativa abre la posibilidad de seguir debatiendo y haciendo e imaginando que se pueda hacer un país más, más justo, con todos los problemas que vamos a tener que enfrentar.
Ricardo, esto de las redes sociales también a nosotros que vivimos acá en el sur nos acerca a algunas algunos otros pensamientos, ¿no? He escuchado a Mayra Arena, no sé si la ubicás a Mayra.
Sí, claro.
Y ella hace un análisis respecto del peronismo en muchos casos, ¿no? Porque ella es peronista. Sí. Y dice que el peronismo se olvidó de los de la clase trabajadora. Digo, esto opinás parecido, ¿y qué respuestas debería dar un gobierno como el de Sergio Massa y, digamos, a partir de esta mirada?
A ver, yo creo que el concepto de clase trabajadora se ha transformado de una manera muy decisiva en las últimas décadas. El peronismo es hijo de la industrialización, es hijo de la categoría de clase social afincada en la idea de la fábrica, del sindicato, de la pertenencia social, económica y cultural. Es hijo de identidades sólidas. Esas identidades sólidas, sociales, económicas y culturales, hoy están dislocadas, fragmentadas, disueltas. El neoliberalismo en 40 años ha generado una implosión de la vida compartida, que entre otras cosas tiene como consecuencia la dilución en gran medida de esas tramas identitarias que estaban vinculadas a lo territorial, a valores culturales propios de la pertenencia de clase, que hoy ya no existen como tal. Un trabajador puede tener una mirada del mundo que sea absolutamente antagónica a su condición social, y el papel de la cultura política, de la cultura sindical, de la cultura del trabajo, se ha modificado radicalmente. El orgullo de ser ferroviario, metalúrgico, maestro albañil, ya no existe ni se transmite de padres a hijos, de la misma manera que las grandes tradiciones políticas están atravesando una crisis de legitimidad muy profunda, que hoy las extremas derechas crezcan como están creciendo en distintas partes del planeta, expresan precisamente la crisis profunda de los sistemas políticos, de los sistemas de representación, de los sistemas identitarios. La palabra peronismo, que puede significar mucho y está muy bien que signifique mucho para muchísima gente, para las nuevas generaciones aparece cada vez más diluida o menos significativa, o que ya no se liga con esas herencias generacionales y esas identidades propias de mundos culturales que hoy están, insisto, en estado de reformulación permanente. Entonces, no es que el peronismo olvidó a la clase trabajadora. Me parece que el concepto de clase trabajadora ha mutado. No es lo mismo ser un trabajador formal en una fábrica automotriz que ser un trabajador precarizado, informal o cuentapropista, que mira el mundo desde un lugar completamente distinto a un salario razonablemente bueno, a protección social, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso también requiere de nosotros un cambio en la perspectiva, en la mirada, porque si no, no entenderíamos que una de las condiciones del capitalismo actual a nivel global es la transformación en el mundo del trabajo. La precarización es parte, y la informalidad es parte estructural del capitalismo contemporáneo. Y con eso se han modificado formas culturales, ideológicas, historias propias de tradiciones políticas que hoy están como a destiempo de lo que está sucediendo. Le ha pasado a la izquierda eso. Cuando digo la izquierda, digo los socialistas, los comunistas, incluso las tradiciones nacional populares, que hoy atraviesan una fuerte crisis de representación, de interpelación con las demandas o los imaginarios que aparecen, sobre todo en las nuevas generaciones. Bueno, todo eso hay que ponerlo sobre la mesa. A mí no me parece que un fenómeno Milei o Bolsonaro o Trump sea un fenómeno que simplemente expresa la incapacidad de ciertas corrientes políticas de responder a demandas reales que están en la sociedad. Creo que expresan cambios profundos en las formas actuales de subjetivación. Entonces, todo eso hay que ponerlo sobre la mesa, porque si no, nunca acabaremos de entender lo que está pasando y de encontrar alternativas para impedir precisamente que suceda lo peor, que es que estas extremas derechas, que son horrorosas, hagan de nuestra vida algo insufrible. Bueno, esto es lo que está también en discusión, en un sentido, en estas elecciones que son el domingo que viene, ¿no?
Ricardo, ¿qué impacto tienen los partidos tradicionales en el votante común, en el votante más nuevo, los que votan por primera vez, y más que nada también en el interior, teniendo en cuenta que si dividimos más o menos en tercios, en el país hoy, haciendo ese típico mapita de colores, un tercio del país está pintado de partidos provinciales?
Sí, a ver, siguiendo con lo que te estaba planteando, hay un cambio de paradigmas, hay un cambio de percepción que las sociedades tienen de sí mismas, hay un estallido, insisto, en las identidades tradicionales. Eso sucedió, por ejemplo, en Europa con lo que era la clase obrera europea, históricamente votante de las izquierdas europeas, que en las últimas décadas se ha pasado al voto en general, no en modo total, pero sí importante, hacia las extremas derechas, en Italia, en Francia, incluso en España, producto de la precarización de sus vidas, producto del miedo a los nuevos migrantes, producto de muchas cosas. Pero me parece que también eso hay que pensarlo. Obviamente que aparezcan partidos provinciales o fuerzas provinciales tiene que ver más con la cercanía, con que el ciudadano o la ciudadana, de Chubut o de Neuquén o de Misiones, sienten que tienen más capacidad de establecer relación con lo que les es precisamente próximo, los candidatos, las fuerzas políticas, que con fuerzas políticas nacionales que aparecen como muy abstractas, muy lejanas y que ya no responden, insisto, a esas grandes tradiciones que se heredaban de padres a hijos. Cuando nosotros hablamos del peronismo, del radicalismo o de tradiciones de izquierda, está claro que había esas herencias, esas culturas familiares o territoriales o vinculadas al trabajo y a la pertenencia de clases. Eso ha cambiado. Entonces, la proximidad o las redes sociales que hacen que se pueda construir paradójicamente una falsa cercanía entre alguien que vive en La Quiaca y otro que vive en Ushuaia y que piensan que son parte de la misma lógica, de la misma tribu, cuando son parte de un mismo algoritmo que les hace ver el mundo desde una perspectiva compartida, pero que no tiene nada que ver con esas estructuras identitarias de las que se habitaba en el pasado. Entonces creo que eso también es importante. Las tradiciones políticas, tal cual las hemos conocido, hoy están en una profunda crisis.
Ricardo, como siempre, un placer escucharte. Te proponemos, ¿podrás atendernos el lunes, como a esta hora de la mañana, para hablar del día después de las elecciones?
Sí, supongo que sí. Bueno. Espero que el lunes podamos tener noticias un poquito más amables respecto al futuro.
Bueno, muchas gracias y no va a ser la primera y última vez. Gracias.